estamos trabajando en una prueba piloto. Lo primero y lo más importante para decir, que es información que quizás la gente no conoce, es que la zona de refugios de montaña o la red de refugios interconectados más importante de Latinoamérica, que son 17 en total, está dentro de un área natural protegida de la provincia de Río Negro, que depende de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro. Y nosotros, desde la Municipalidad del Bolsón y desde la Secretaría de Turismo puntualmente, estamos trabajando en ayudar a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia a regularizar y de alguna forma dar respuesta a algunas problemáticas que surgen en el área. Pero somos colaboradores externos, no dejamos de ser interesados en la protección del lugar, en que el lugar se preserve, en que la gente tenga una buena experiencia turística, pero colaborando desde afuera. Y en ese marco logramos la firma de un convenio mediante el cual la municipalidad pasa a tener ciertas atribuciones, como por ejemplo la posibilidad de establecer un cupo de acceso, la posibilidad de establecer un cobro de entrada que nos permite también acceder a un seguro para las personas que ingresan a la área natural protegida. Estamos hablando de una zona conocida quizás por el Cajón del Azul, la zona del Paraíso, refugios o zonas de alta montaña como el Higuero Azul, que tiene un glaciar, Casa de Campo, muchas zonas de alta montaña.
Los laguitos con el Alersal.
Los laguitos, exactamente. Son zonas a las que ingresan más de 60.000 personas por año, y son zonas en donde en muchos lugares no hay señal de celular, donde hay solamente comunicación con radio, con algunas pendientes pronunciadas, con algunos acarreos complicados, con lo cual contemplamos el riesgo que existía y que estaba generándose con el aumento de visitantes que hay año a año, y bueno, empezamos con esta prueba piloto que va a tener una duración de 2 años y que luego se evaluará si es que dio los resultados que esperábamos, si es que se pudo aplicar, si es que tuvo el consenso social también que merecen este tipo de acciones, para seguir implementándolo o establecer alguna especie de implementación definitiva de este plan de acción.
¿Y cómo sería el cupo de acceso?
Bueno, lo que se está trabajando ahora es un estudio, en realidad ya existen algunos estudios previos, pero se está trabajando también en el estudio del último registro. Hoy por hoy lo que existe es un registro obligatorio para acceder al AMPRARE, que es el nombre que tiene el Área Natural Protegida, un registro obligatorio que nos da de alguna forma un parámetro de cuántas personas acceden y a cuántos puntos del Área Natural Protegida por día. Y en base a eso y en base también a la capacidad que sabemos que tiene cada uno de los espacios donde pueden llegar a pernoctar los visitantes, en base a un cupo también de gente que puede ingresar y volver por el día, estamos tratando de determinar la carga que puede recibir el lugar sin tener un impacto desmedido, porque acá lo que estamos tratando de hacer, lógicamente, es trabajar en una preservación a futuro de esta joya que tenemos acá en el Bolsón, pero que es para que lo disfrute toda la humanidad. Entonces, en base a esos estudios, vamos a lograr determinar. Hoy por hoy existe un cupo de acceso que está sobrevaluado, si se quiere, porque el año pasado, cuando ya empezamos con este plan de acción, pensamos en una implementación que vaya implementándose a través del tiempo, no en establecer un cupo sesgado desde el primer año, sino regulándolo poco a poco, que la gente vaya teniendo conocimiento de que hay un cupo.
Claro, porque los resultados recién se van a poder evaluar después de la temporada.
Lógicamente, y acá la intención, Carlos, lo que es importante remarcar es que trabajamos para preservar el lugar, trabajamos para, con los excedentes que se puedan generar por el cobro de entrada, volcar obras en el área, servicios para la gente que ahí llega y no tiene ningún servicio, ya sea de baños, de infraestructura, de wifi, de cualquier tipo de servicio que requiera una sala de primeros auxilios. La verdad que no está dotada el área de ningún tipo de esos servicios, y el objetivo es dotarla de servicios de infraestructura, cuidando y preservando siempre el espacio. Pero lo importante es esto, o sea, no queremos apuntar de un día para el otro a cerrar la canilla y que se restrinja el acceso, sino ir instalando poco a poco para que la gente tenga esa costumbre de, primero, registrarse, segundo, pagar el seguro, tercero, saber que tiene que pagar un acceso, y de acá a 2 años, que es la prueba piloto que se estableció mediante este convenio, poder hacer la evaluación de los resultados que da este trabajo.
Sí, yo te escuchaba lo del cobro y me parece perfecto, porque aparte de esto no tiene un fin recaudatorio, digamos, como para las arcas del municipio, sino yo pensaba, ¿no? Y te escuchaba y está bárbaro esto de los sanitarios, sala de primer auxilio. Yo pensaba en cosas tal vez más básicas, ¿no? Por ejemplo, que una pasarela que cruce el río esté en perfectas condiciones, cartelería, señalática, ¿no? Me parece que está bueno. ¿Y si más o menos ya tienen estimado de cuánto sería el cobro?
Mira, nosotros nos tomamos como referencia, en primer lugar, lo importante para decir, quizás para la audiencia que nos está escuchando hoy en Radio Nacional, es que él no es importante, pero sí lo aclaramos para el local. Esto es un cobro que va a ser solamente el acceso, se le va a cobrar a los visitantes que no son residentes de la zona, es decir, aquellos vecinos del Bolsón, de la comarca andina, que transitan habitualmente estos senderos de montaña, lo van a poder seguir haciendo. Sí se va a cobrar el seguro a estas personas.
Pero, por ejemplo, no, perdón, nosotros de Esquel, sí, obviamente tenemos que pagar.
Sí, sí, lógicamente, por eso decía, no estaba contemplado para los oyentes que nos están escuchando hoy, pero es importante aclararlo.
Claro.
Volviendo un poco al concepto que hablas vos, que es, no hay fines recaudatorios acá. Acá el objetivo es volcar obras, como bien decías, de infraestructura, de mantenimiento, de seguridad, por sobre todas las cosas, para las personas que transitan allí. Pero bueno, volviendo un poco al eje, tomábamos como base el cobro de acceso que tienen algunos parques nacionales, que son como la referencia, que también es un área natural protegida. Y estamos hablando de que hay algunos parques nacionales que tienen una entrada que va de entre 3.500 a 5.000 pesos en la Argentina, y acá para acceder se va a cobrar solamente 1.500 pesos, con lo cual vemos que es súper accesible. Creemos que si lo comparamos con lo que vale quizás una hamburguesa, una pinta o algo que puede consumir un visitante, no va a modificar el presupuesto del turista, no va a tener un impacto en el bolsillo del visitante, pero sí va a tener un impacto muy positivo en lo que se puede generar en el área natural.
A ver, Bruno, para los que conocemos la zona, ahí hay un centro muy importante, ¿no? Porque hay tres entradas, si se quiere hay más, ¿no? Pero está Wharton, que es, el centro cívico sería, ¿no? Sí, es donde sale la mayoría de las caminatas, pero también está el de la familia Tellería, hacia el norte, me parece que sí, hasta el sur, lo de, ¿cómo se llama la señora esta?
Doña Rosa.
Doña Rosa, María Rosa me salía, Doña Rosa, ¿no? Para que justamente para ir, por ejemplo, para Hielo Azul, natación. ¿Ahí se cobra? ¿Cómo es el pago? ¿Dónde se paga?
No, el sistema de pago, si bien todavía no está online 100%, se va a trabajar con un pago que va a ser a través del registro. Como el registro ya es obligatorio para poder acceder, una vez que te registras, vas a ir directamente a una pasarela de pagos en la cual vas a ingresar tus datos y se te va a dar un recibo que va a ser escaneado con un lector de código de barras en el acceso al área natural protegida. Hoy por hoy, la apuesta más fuerte que tenemos en apoyar y en sustentar el trabajo de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro está dado, como bien decías vos, en el sector conocido como Wharton, que es el acceso principal, por donde te diría que de estas 60.000 o 70.000 personas que decíamos que ingresan por año, por este acceso va casi el 80%, claro, de los visitantes. Con lo cual, ahí es donde se va a trabajar más fuerte, va a haber controles, lógicamente, en los otros dos puntos de acceso, y se va a trabajar también para poder orientar e informar al visitante sobre estas medidas.
Y esto tienen que trabajarlo algo con la legislatura rionegrina, por el tema de la reglamentación, es decir, ¿hay una ley provincial de turismo que tenga que contemplar esto?
No, en realidad, como esto es un área natural protegida que depende del medio ambiente de la provincia, la potestad del medio ambiente de la provincia, ya hay un cobro de acceso en otros puntos, con otras áreas naturales protegidas de la provincia de Río Negro, donde se han implementado un sistema similares. Se elaboran y se formalizan estos convenios con el municipio porque el municipio permite articular ciertas acciones que quizás en la entre comillas, independencia que tiene la Secretaría de Ambiente, no llega a resolver, y acá el municipio, al ser un actor involucrado, un actor principal, y estar, digamos, en el terreno en forma constante y cotidiana, puede intervenir y puede tomar cartas en el asunto mediante este convenio celebrado por el intendente y por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, pero no requiere de ningún tipo de legislación. Ya está contemplado, digamos, dentro de las normativas propias que tiene el funcionamiento.
Y acá me parece que lo interesante, sobre todo para la gente, no me hablo más que nada para el local, yo trato de integrar todo, porque yo soy de la idea que si le va bien al bolsón a nosotros nos tiene que ir mejor. Digo, esto de que a todos nos vaya bien, ¿no? Porque nos complementamos y nos potenciamos, ¿no? Y yo por ejemplo, yo no conozco Perú, ¿no? Pero tengo unos amigos que vinieron de Machu Picchu y me contaron que esto que vos estás diciendo, tuvieron que hacerlo allá en Perú para poder ir al Machu Picchu. Y sí conozco el Chaltén en Santa Cruz, y también lo tenés que hacer. Digo, no es nada nuevo, y lo que me parece que tiene que interpretar el ciudadano, sobre todo del Bolsón, es que toda esa gente que va ahí se aloja, come, va a la feria, está un par de días dando vuelta, y es liquidez que se nota en la ciudad, ¿no?
Sí, lógicamente. A ver, nosotros, y por eso hago hincapié en esto, el cobro del acceso, para algunos puede resultar antipático, puede resultar amargo, se habla mucho y se trata de defender un lema de montañas libres que resulta a veces bastante utópico, porque las montañas libres también terminan teniendo un perjuicio con un impacto muy elevado. Y el Estado tiene, digamos, la potestad y el deber también de regular y de preservar estas áreas. Y el cobro del acceso tiene un fin, como hablábamos bien. En primer lugar, te va a volver en obras al lugar. Obras que van a tener su debido estudio de impacto ambiental, obras que van a ser para la seguridad del transeúnte, con lo que tiene que ver con, como bien decías vos, en el mantenimiento de pasarelas, en la señalética, en instalar servicios que el turista que llega hasta ahí necesita, pero también va a ser dado en un seguro, porque una persona que tiene un accidente quizás 13 o 14 o hasta 17 kilómetros adentro de la montaña necesita un servicio de rescate y necesita que alguien también le cubra los gastos por el accidente que pudiera llegar a tener. Entonces, hoy por hoy todo eso no sucede, o si sucede a cargo del Estado y lo terminamos pagando todos. Entonces, de alguna forma u otra, lo que estamos tratando de hacer es de establecer nuevas reglas de juego para el uso de esa área, y que no se vea solamente el Estado impactado con los costos y con los cargos de mantener un lugar que va y que disfruta toda la ciudadanía.
El otro día, hablando de esto con unos amigos, surgió la duda, o bueno, para mí es duda, ¿no? Porque me decían que se había hecho algún trabajo, y entonces te quiero preguntar a vos, el sendero, el que está más alejado, el que va para, sale de Río Negro, pero si se mete para el lado del Lago Puelo, que hay que cruzar el Río Azul, que vadearlo, ahí sigue sin pasarela, sin nada, ¿o han hecho algo?
No sé si te referís al acceso al Cerro Lindo, o me estás hablando del acceso por Cerro Motoco.
Motoco, el Motoco.
Bien. El acceso por Motoco tiene su pasarela, tiene dos pasarelas para poder cruzar. Como bien decías, ahí hay una cuestión jurisdiccional que también nos excede, porque ese acceso está en la zona de Chubut, se accede lógicamente a parte del área natural protegida, pero no a una interconexión con el resto de los refugios, con lo cual es un punto que trabajaremos y que desarrollaremos con el tiempo, en base también a esta prueba piloto, en base también a llevarle tranquilidad a los consumidores de espacio, no solo tranquilidad, sino también garantías cuando vean el funcionamiento, la aplicación y las obras que van a volver o los trabajos que se van a hacer. Creo que eso también, de alguna forma u otra, nos va a permitir en algún momento sentarnos con los vecinos del Lago Puelo y decir, bueno, nosotros estamos trabajando esta prueba piloto, ha dado estos resultados, nos invitamos a que se sumen y que la apliquen también.
Te cambio de tema, sé que la municipalidad no organiza, pero siempre desde turismo acompañan los distintos emprendimientos. Este fin de semana tiene una fiesta criolla importante ahí en el Bolsón, ¿no?
Sí, bueno, el Bolsón tiene una cultura de para celebrar, valga la redundancia, la fiesta de la tradición muy importante. Se han desarrollado varios eventos de mucha envergadura en nuestra ciudad y se está posicionando cada vez más como el lugar donde se viven las tradiciones cada noviembre en nuestra provincia. Y para este fin de semana se está trabajando, tenemos entendido que hay un esfuerzo muy grande de parte de los organizadores para hacer un gran evento que...
Con jineteada, ¿no?
Sí, siempre se trabaja lo que es el desfile criollo, la jineteada. La verdad que es una fiesta gaucha enorme, la que se hace todos los años. Este año creemos que no va a ser la excepción. Se han hecho, Marco, no este año, pero en años anteriores se han hecho muchas veces los que son los concursos pre-cospín, en las jineteadas, los clasificatorios, con lo cual es una gran oportunidad para venir a vivir y conocer y meterse un poquito más en el mundo gaucho que tenemos aquí en nuestra ciudad, que es muy, muy grande y que llega mucha gente.
Sí, yo justo me comunico regularmente con una compañera de Radio Nacional Bolsón, que trabajó acá en Esquel, María Lincam, y me decía ahí en el campo de jineteada Pepi Nostroza, y dice que va a ser muy importante. Así que bueno, lo mejor también para esta fiesta, y bueno, me imagino que están ya a full para lo que es la temporada estival, ¿no?
Sí, hay mucha expectativa, si bien somos conscientes de que hay un grado de incertidumbre muy grande en relación a la situación económica que atraviesa el país, y son muchísimas las consultas que llegan a los pescadores y no tantas las concreciones. Hay una expectativa enorme, pensando que puede ser una temporada muy buena. Hemos tenido una temporada de invierno muy exitosa, muy linda, en la cual hemos podido ver lo que genera el turismo y lo que mueve en materia social, en materia económica en nuestra ciudad, en un invierno que parecía complejo, que parecía duro y que se pudo sobrellevar gracias al movimiento turístico que hubo de muy buena manera. Con lo cual, tenemos esa misma expectativa para el verano, creemos que va a ser un verano muy bueno. Ha crecido mucho la oferta turística en nuestra ciudad, se ha ampliado en forma notoria la cantidad de camas que tenemos y bueno, cada vez son más los turistas que necesitamos para llenar esas camas, pero bueno, también trabajamos para que el turista conozca nuestra oferta, venga y la disfrute.